Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.
Todos, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, la nuestra va bien y con cambios os habréis dado cuenta de que esto es Mundo Sostenible, pero yo no soy Ana Huere. No os preocupéis, que Ana sigue con nosotros. Hola, Ana.
Hola, sí, aquí sigo, ¿qué tal? Y yo encantadísima de estar aquí de colaboradora.
Bueno, pues de aquí los cambios. Yo soy Malu Mansilla y hoy voy a llevar el timón del programa. A partir de ahora seguimos con nuestras secciones, seguimos siendo los que somos, pero cada mes uno de nosotros va a presentar este ratito de radio. Con esto le damos un pequeño descanso a Ana y los demás aportamos un poquito más de arena para seguir subiendo esta montaña que empezamos a escalar hace ya 4 años. Y como seguimos siendo los que somos, vamos a saludar al equipo. Ya hemos saludado a Ana, pero bueno, vamos a resaludarla. Ana, que te veo muy relajada hoy, ¿eh?
Ay, hola, Malu, hola a todos y todas. Pues yo sí, estoy aquí súper relajada. De hecho, estoy tan relajada que espero no pasarme de vuelta y olvidarme de hablar cuando me toque, pero bueno, a ver qué tal sale.
No, yo estoy segurísima de que tú no te olvidas, Ana. También está aquí nuestra ambientóloga favorita. Hola, María José Molina.
Hola, Malu, ¿qué pasa? Qué rapidito pasa este mes y yo estoy hoy aquí peleándome con la tecnología. Veremos a ver cómo sale el programa. Esto es más difícil todavía.
Es que no lo hemos dicho, pero seguimos por Skype, todo el mundo sabe que esto del coronavirus pues ahí sigue y nosotros pues seguimos cada uno en nuestra casa. El que también está en su casa pero no puede estar hoy con nosotros es nuestro profesor de la UPO, Luis Villagarcía, bueno, pues que tiene obligaciones familiares totalmente irrenunciables, eso sí, igual a lo largo del programa pues puede unirse, aquí estaremos esperándolo.
Aquí, y ya la sabes, conciliación familiar.
La conciliación. Es que y de vez en cuando está muy bien que también sean ellos, Ana, ¿verdad? Los que se pongan.
Claro que sí.
Bueno, ya sabéis que estamos en Radio La Vida y si queréis reescucharnos, si os habéis perdido una parte del programa o si recomendáis a vuestros amigos, ¿dónde podemos encontrarnos?
Pues podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. O a cualquier hora, siempre, ya lo sabéis, en nuestros podcasts, también en la fonoteca de radiolavide.org.
Y también estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Además, ahí en nuestras redes vamos colgando noticias de interés y otra información relacionada con los temas de los que vamos hablando en los programas.
Pues vamos a ponernos a ello. Hoy viene a visitarnos Antonio Amarillo, experto universitario en análisis y tratamiento del agua, que lleva más de 20 años trabajando por el medio ambiente y está muy relacionado con Ecologistas en Acción. Pero además de nuestra entrevista del mes, traemos otras muchas secciones.
Pues sí, Malu, tenemos la ya tradicional sección de ¿Qué fue de?, que en esta ocasión nos habla Tony Benzel. Después la recién estrenada sección Piensa UPO, que en este caso nos van a hablar de un proyecto muy interesante relacionado con movilidad en la UPO. Después en la autoentrevista Lola Pérez nos hablará del obrador La Osa. Y en la sección Siendo Sostenible, pues nos hablarán de medidas de ahorro energético en la UPO.
Y este mes estrenamos sección, ¿verdad, Ana?
Sí, estamos muy contentos. Este mes, esta temporada, estrenamos otra sección en este programa de octubre y se llama Ecosistemas Singulares y nos la va a traer la ambientóloga Lourdes Morillas, que además es una de nuestras oyentes que nos sigue de hace mucho tiempo y nos comenta en Facebook y la verdad que nos ha encantado incluirla en nuestro equipo. Y hoy, en el primer día de su sección, nos va a hablar de los cenotes. Y además seguimos, como siempre, con nuestra sección ya de los niños, nuestro cambio climático en el recreo.
Esto es Mundo sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Es un mundo sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Pues también estamos estrenando otoño y podemos hacer un concurso. A ver, chicas, tic-tac, ¿qué frutas o verduras se comen en otoño?
Pues yo te digo que quien tenga huerto lo sabe. Ahora llega la temporada que yo he bautizado como temporada de los alimentos verdes, alimentos de hojas grandes, y yo personalmente me siento súper víbora. Además, me encanta volver a casa con la compra de la cesta de verdura, con las acelgas que van asomando por la bolsita, y la gente te mira, parece que llevas un ramo de flores, súper bonito.
Es verdad, una imagen típica. Pues mira, a mí en esta época me encanta por las frutas que trae, sobre todo por los caquis y las chirimoyas, que vamos, yo veía comer a mis padres en casa y decía, qué asco, por Dios, y ahora me encanta. Y la verdad que solo están en esta época, duran muy poquito y solo están en esta época, así que me encanta cuando llegan.
Ahora que has dicho tú eso de que veías a tus padres comer chirimoyas, a mí me pasaba eso con las lentejas. Yo no quería lentejas ni para atrás y ahora me encantan. Y cuando mis hijos no las quieren, digo, ya te llegará tu momento. Pero bueno, seguimos hablando de comida y os voy a hacer la lista de la compra del mes de octubre. Aparte de lo que han dicho nuestras compañeras, pues podemos encontrar kiwis, acelgas, que es lo que tanto le gusta a María José, batatas, brócolis, calabazas, cebollas, coles, endivias, espinacas, lechugas, puerros, rábanos, remolachas o zanahorias, entre otros. Así que, bueno, se acabaron los melones y las sandías, ¿eh? Que por un lado me da pena, pero por otro lado me alegro, porque por fin voy a tener un poquito de sitio en el frigorífico. Yo esta lista la he buscado en la web soydetemporada.es, pero bueno, que a poco que busquéis por internet vais a encontrar calendarios de alimentos que podéis imprimir y colgar en el frigorífico. Y es que la realidad es que nos hemos vuelto pues muy cómodos, hemos desconectado del mundo agrícola y del ritmo natural de la tierra y estamos acostumbrados a consumir de todo en cualquier momento. Pero, ¿qué pasa si hacemos algo tan sencillo como consumir alimentos de temporada?
Pues Malu, la verdad que pasa muchas cosas, porque es bueno para la salud, es bueno para el bolsillo y muy bueno para el medio ambiente, porque ayudas a reducir las emisiones de CO2, reduciendo el transporte, apoyas la sostenibilidad de la tierra. Además, consumes productos que han sido recogidos en su punto óptimo de maduración, lo cual son más saludables y además a un precio mucho más justo y que favorece la economía local.
Y realmente, ¿cuánta gente conocéis que lleve de verdad esto a cabo? Porque yo, cero.
Pues mira, yo aprovecho para hacer publicidad y proselitismo de los grupos de consumo. Nosotros estamos en uno y son grupos de consumidores que se juntan y tratan directamente con los productores. Y es una forma en la que te aseguras que tienes productos de temporada, que el precio es justo, tanto para ti como para el productor. Ahí la cercanía está asegurada y por tanto apoyas la economía local, o sea que es una forma buenísima de hacerlo.
Sí, totalmente cierto y yo sumaría a los grupos de consumo los ecomercados que cada vez están más en auge. Y bueno, normalmente en los ecomercados también se le compran los productos directamente a productores y a productoras, entonces también tiene esos beneficios. Ya en alguno de estos programas que vienen en esta temporada, creo que traeremos alguna iniciativa de nuevos mercados ecológicos que se están desarrollando en la provincia. Pero bueno, además me gustaría sumar a esto que bueno, los alimentos de temporada nos aportan los nutrientes, vitaminas que necesitamos para la estación del año que llegue. Y yo ya, a mí en esta época, si a vosotras os gustaban las chirimoyas y los caquis, yo estoy deseando ya que llegue la temporada de las naranjas estas, que están un poquito verdecitas y que están ácidas. Esas me encantan.
Esas que te dan el escalofrío, ¿no? Cuando te las tomas.
Sí. Pues ya mismo llegan. Y eso es estupendo para prevenir los resfriados y las gripes, la verdad.
Totalmente.
Y igual también el coronavirus, no sabemos, por si acaso las tomaremos.
Hombre, totalmente.
Las defensas a tope.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Benzel Álvarez y estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de Davide entre 2010 y 2014. La asignatura que más me interesó durante el grado fue Sistemas de Gestión Ambiental, y por ello, después de terminar la carrera, me propuse hacer un máster en Gestión Ambiental para Empresas. Hice el máster en Inglaterra, y trabajé con un periódico de alcance internacional, midiendo sus indicadores ambientales y ciclos de vida de sus principales productos. Después de esto, me mudé a Alemania, y estuve trabajando primero como gestor de calidad y luego como gestor ambiental de calidad y de seguridad en el trabajo en una empresa de reciclaje de productos químicos. Ahora mismo me encuentro haciendo un año sabático, haciendo voluntariados de diferentes tipos. Mi siguiente paso es volver a la gestión ambiental, posiblemente en la consultoría.
Bueno, pues yo será que estoy cansada, pero lo del año sabático a mí me ha encantado, no sé a vosotras.
Sí, sí que suena bien eso del año sabático. Desde luego, con el currículum que tiene a un recién titulado, como quien dice, se lo puede permitir.
Sí, eso es verdad, pero a mí me llama mucho la atención que deje aparcado el trabajo remunerado un tiempo para dedicarse a labores de voluntariado, aunque después, bueno, se pueda reincorporar más o menos fácilmente. Pues la verdad que es un nivel de implicación que no es muy común y es muy de valorar, creo yo.
Hola, mi nombre es Belén y vengo en representación de Piensa UPO, la Asociación Ecologista de la Universidad Pablo de Lavide. Bueno, en esta sesión de Mundo Sostenible nos gustaría comentaros un poco las ideas y actividades que tenemos planteadas para las próximas semanas o meses, ¿de acuerdo? Y bueno, en primer lugar, comentaros que con mucha ilusión hemos conseguido sacar a la luz el proyecto del Bla Bla UPO, que bueno, la idea del proyecto es básicamente compartir el transporte a la hora de desplazarnos en coche al campus, con el objetivo de contaminar menos y reducir el número de coches que se desplazan hasta la universidad. Obviamente lo primero que defendemos pues, es el uso de las bicicletas, del transporte público, incluso ir andando a la facultad para aquellas personas pues, que vivan cerca. Aunque por otro lado pues, también somos conscientes de que hay gente que vive en zonas peor conectadas o que están demasiado lejos y se tarda demasiado usando solo el transporte público. Entonces para eso, como sabemos que mucha gente va en coche, la idea es reducir el número de coches que van, compartiendo los coches, que además de ser mejor para el medio ambiente, es mejor también para nuestro bolsillo, porque bueno, es más barato pagar la gasolina entre 5 o 4 que solo una persona. Entonces, bueno, pues estamos poniendo en contacto al alumnado entre ellos para que se comuniquen y puedan reducir y puedan compartir el coche. Y por otro lado, también tenemos planteado hacer una rutita a algún entorno natural y también hacer una limpieza de basura, porque consideramos que si queremos que el planeta nos cuide, tenemos que cuidarlo nosotros a la Tierra, básicamente. Y pues la idea es un poco recoger la basura que nos encontremos, además de conectar con la naturaleza, darnos cuenta de lo importante que es, no sé, y tener una experiencia bonita, conocernos también un poco entre nosotras, ¿no? Hacer un poco de grupo ecologista y de personas que se interesan por el medio ambiente y que quieren hacer algo para cambiarlo, porque el cambio está en nuestras acciones y está en nosotras y bueno, queremos dar las herramientas básicamente para llevar a cabo el cambio desde la facultad. Y nada, eso es todo por esta sesión. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte desde el Piensa UPO.
¿Qué opináis? Yo creo que, en fin, que lo del BlaBlaCar, este de la UPO, pues que puede tener futuro, aunque muchos lo hagan sobre la economía, ¿no? Pensando en su economía, pero a nivel medioambiental también es un plus.
Pues sí, la verdad que es que sería lo suyo. Es una idea muy sencilla de estas que dices, ¿cómo nos ha hecho antes? Pero que puede ser súper eficaz si se hace bien y se organiza bien.
Bueno, no se ha hecho antes porque yo creo que era una de las asignaturas pendientes que tenía la UPO. Mm. Ya hace unos cuantos de años se intentó promover desde la línea de educación ambiental y sostenibilidad, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. Yo creo que ahora con el empuje de Piensa UPO puede que salga adelante porque sin duda es una idea maravillosa y el campus de la UPO la verdad es que favorece que haya este tipo de forma de compartir los viajes y demás. Así que, bueno, el día que volvamos al estudio tendremos que apuntarnos al bla bla UPO, ¿no?
Eso, ponemos nosotros el bla bla UPO de Mundo Sostenible.
Bueno, Ana y yo siempre compartíamos coche, ¿eh? Hay que decirlo, era nuestro bla bla.
Sí, teníamos uno particular.
Estamos contagiando todos los países de coronavirus y con las botellas y todo en el mar, que se las pueden ir comiendo los animales y pueden ir muriendo.
Pues yo pienso que esto nos estamos cargando el medio ambiente y cada vez más y no nos damos cuenta. Y por eso en cada país que contaminamos es un sitio más herido en el planeta. Y por eso yo entiendo perfectamente que prohíban las pajitas, las bolsas de plástico, que deberían hacerlo.
Martín Vera y Martín González, de 19 años. Lo del coronavirus no sabemos si tiene que ver con el medio ambiente. Lo que sí tenemos claro es que el uso de guantes y mascarillas, aunque necesarios, desde luego, pues al medio ambiente no va a ayudar. Que eso también pues tiene debate para otro programa.
Claro que sí que tiene que ver. En el especial que hicimos en abril, Alfonso Martal nos hablaba de la relación entre la pérdida de biodiversidad y la pandemia, y sin duda era muy interesante la reflexión y los contenidos que trataba.
Sí, es verdad, en nuestro programa de abril. Pues mira, yo me voy a guardar esta frase, que es que me ha parecido genial, me ha llegado al corazón. Cada país que contaminamos es un sitio más herido en el planeta. Si es que más claro no se puede decir. Si es que hay que escuchar más a los niños y las niñas, que tienen esa sensibilidad que los mayores parece que perdemos.
Hola, me llamo Lola Pérez, soy de Madrid, llevo 20 años aquí en Sevilla. Mi familia tenía un puesto en un mercado de la capital donde he pasado parte de mi infancia y adolescencia. Por el mercado pasaba toda la gente del barrio, daba la sensación de ser una gran familia. Muchas familias vivían gracias a ese comercio en el mercado. Muchos clientes del barrio, que no llegaban con su sueldo a final del mes, abrían cuenta con sus tenderos de confianza y así podían subsistir hasta que volvían a cobrar. Este mercado pasó de ser el centro neurálgico de la vida del barrio a su total desaparición. Primero decayó por la entrada de los supermercados y las grandes superficies, a los que la gente salió disparada en busca de los mejores precios. Más tarde, con el boom inmobiliario, fueron echando a los que quedaban para construir nuevos pisos. Para mí, fue muy doloroso ver cómo el dinero pasó a concentrarse en menos manos. Hoy la brecha sigue creciendo de forma imparable, de manera que pienso que peligra la democracia. Por ello, también participé en el 15M y colaboré en el Banco del Tiempo del barrio. Hace 3 años me ofrecieron un puesto en el mercado de Triana. No me lo pensé mucho, la verdad. Es un pequeño puesto que se llama Obrador La Osa, de comida saludable, donde puedes llevártela a casa o consumirla allí mismo, partiendo de la materia prima sin utilizar productos procesados. Doy prioridad a los productores locales y ecológicos, aunque no es fácil encontrarlos, sin utilizar aceites ni harinas refinadas, Real Food. Poca carne, de producción local y en libertad, y poco pescado. Los huevos son ecológicos y locales. El resto, vegano, vegetariano. Ensaladas, guisos, tortilla de papas, gazpachos, empanadas, pizzas y quichés. Mis clientes son mayoritariamente del barrio, aunque vienen de cualquier sitio. Me alegra mucho que hay muchísima gente joven que viene y entiende la filosofía de cuidarnos y cuidar. También las personas mayores que vienen diariamente. No imaginaba que una pandemia iba a azotarnos como lo está haciendo y se iba a llevar el turismo, que es uno de los pocos motores en los que se centra nuestra economía. Defiendo el comercio de proximidad porque creo que tenemos una responsabilidad con nuestro entorno y un poder con cada euro que gastamos.
Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, de martes a sábado en el mercado de Triana, Obrador La Osa, puesto número 74. Y esto es Mundo Sostenible.
Este es el ejemplo de que no hay que hacer grandes cosas para buscar sentido a una vida, ¿no?, a través de la sostenibilidad. No sé qué os parece a vosotras.
Pues a mí me parece que es una de las entrevistas más emotivas que hemos tenido en el programa. Y es que nos narra una historia con la que es casi imposible no empatizar. Y bueno, también hay que decir que la comida de allí está buenísima.
Es verdad, María José, totalmente, que el equipo de Mundo Sostenible hemos tenido allí alguna cena de las nuestras. Y además que Lola es especial y se nota perfectamente en la autoentrevista. Es una de esas personas en las que la motivación les viene directamente de la experiencia y por eso ponen tanto el alma en lo que hacen y te contagian mientras estás allí con ella y cuando la escuchas, claro. Así que nada, un lujo de autoentrevista, la verdad.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
Ahora con nuestro insigne invitado de hoy, y es insigne no por tener títulos nobiliarios o ser un personaje público, sino por llevar más de 20 años trabajando para mejorar el trato que la sociedad da a la naturaleza. Él sabe de lo que habla, no en vano es licenciado en biología y experto universitario en análisis y tratamiento del agua, con importantes proyectos y trabajos realizados en este área, que le han valido premios como el otorgado por la Red Andaluza por la Nueva Cultura por su trabajo en la gestión del agua. Actualmente es responsable del área de agua de Ecologistas en Acción Andalucía y tiene mucho que contarnos sobre medio ambiente y gestión del agua. Hola Antonio, bienvenido.
Hola, pues muchas gracias por esa introducción sobre mí.
Esa es la verdad, no nos hemos inventado nada. Y por empezar ya la entrevista, Antonio, en este programa siempre empezamos con una pregunta. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Pues la sostenibilidad sería lo ideal de dejar a las generaciones futuras el medio ambiente como lo conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, y no heredar peores perspectivas que el medio ambiente que había hace unos años.
Y Antonio, te ha contado en la introducción Malu que llevas 20 años trabajando por el medio ambiente. Y mi pregunta es, ¿cómo se mete uno en esto en una época en la que la urgencia no se veía como una forma, de una forma tan clara?
Pues digamos que mi entrada en el mundo del medio ambiente o ecologista fue totalmente fortuita y al azar. Yo, a pesar de que había estudiado biología, y quizá como muchos compañeros de mi generación, influenciados por Félix Rodríguez de la Fuente, estudié por vocación, el medio ambiente quizás no lo tenía, quizás tiré por otros derroteros, pero de forma casual, hace cerca de 20 años, yo que no resido en Sevilla, vivo en una localidad muy cercana, de pronto me encuentro a dos personas que vienen buscando a un conocido profesor de primaria de mi localidad, venían buscándolo para darle una serie de información sobre los problemas que había en el río Guadaira, que atraviesa, es el último cauce ya por la margen derecha y que alberga las dos poblaciones de mayor número de habitantes de la provincia, como son Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, pero fundamentalmente Alcalá de Guadaira, porque el tramo urbano del río Guadaira pasa precisamente por su propio casco urbano. Pues buscando a esa persona, dieron conmigo y a raíz de ahí empecé a iniciar un contacto permanente con ellos, porque de ahí salió una recogida de firmas que se entregó en el Parlamento. Se pensó hacer la primera marcha al Parlamento desde el municipio de Alcalá, reclamando que el programa de recuperación y mejora del río Guadaíra, que se aprobó en el año 1996 y que estaba totalmente paralizado, pues que se volviera a reactivar. Entonces, ese fue, digamos, mi inicio, ya no solo en contacto con las asociaciones ecologistas, sino también relacionado con un problema del agua, que era como unos vertidos, porque el cauce del río también pasaba por mi localidad, que yo resido en Aral, pasaba también por aquí, aunque la diferencia de Alcalá, aquí lo más cercano que discurría del casco urbano y discurre son 5 kilómetros. Entonces, los ciudadanos lo veían como algo que no era un problema tan cercano. Y ese fue mi inicio, y a raíz de ahí empecé a contactar con los distintos grupos que había en la cuenca, que teníamos ese mismo problema. De ahí, yo había realizado ese curso de experto universitario en temas de agua. Uno de las personas que formaba parte de uno de los grupos ecologistas de la comarca, en ese momento era coordinador provincial, me propuso realizar una unidad didáctica del agua, y de ahí al paso siguiente fue proponerme ser el coordinador a nivel de andaluz del agua. Fue justo en el año 2009 cuando se iniciaba o se votaba a nivel de Andalucía una propuesta de la consejería que era un acuerdo andaluz por el agua. Fueron mis primeros pasos, y de ahí pues llevo los últimos 10 coordinando el área andaluza, teniendo pues ya múltiples reuniones con colectivos, poniéndonos en contacto, asesorándolos. Incluso a nivel estatal tenemos mucha coordinación con el área confederal y con otras federaciones, y te cuento que lo último, pues me han propuesto este verano ser uno de los co-coordinadores a nivel estatal. Lo que pasa es que estoy ahora mismo en una situación familiar complicada, viviendo con padres mayores, donde no puedo dedicarle el tiempo que me gustaría a la militancia ecologista.
Bueno, empezaste fortuitamente, pero vamos, toda una experiencia bien densa, sin duda. Y Antonio, después de todo este tiempo, ¿qué crees que la sociedad está más concienciada realmente?
Yo creo que en los últimos años se ha visto, quizá hay un empuje muy fuerte de la gente joven, que están hartos ya de políticas o de promesas que incumplidas, y han dicho hasta aquí llegó, y hay ahora mismo una fuerza emergente que están reclamando desde movimientos a nivel mundial, como la conocida Greta, pero que se está notando, por ejemplo, y te hablo de la experiencia que tenemos en materia de agua. Si bien desde ecologistas no vemos que todavía exista un relevo generacional y hay pues compañeros de cierta edad que ya reclaman que la gente joven tome un relevo, ya en determinadas provincias sí existe, pero quizá todavía estemos en ese objetivo por cumplir en un medio plazo. Lo que te contaba es que, por ejemplo, en materia de agua, lo que sí yo he notado es que, por ejemplo, antes los cursos de agua en los municipios, sobre todo aquellos que discurren por el casco urbano, eran los lugares donde la población marginal se asentaba, cuando una buena parte de la población lo utilizaba como vertedero, estaba de espaldas a los cursos de agua, y hoy en día se ha dado totalmente la vuelta a la tortilla. Hoy los ciudadanos reclaman que los cursos de agua se conviertan en un activo más para el ocio y el disfrute de los ciudadanos. Desde el área de agua confederal se están presentando proyectos de renaturalización de tramos urbanos. Tenemos la experiencia de Madrid, pero ya a nivel andaluz tenemos que a finales del año pasado, en el tramo urbano del Genil, a su paso por Granada, se le han presentado el proyecto a autoridades locales. Hace tan solo 2 o 3 semanas, el río Guadalmedina, a su paso por la ciudad de Málaga. Estamos viendo, por ejemplo, en esto que os contaba, cómo la sociedad está quizás despertando gracias a un impulso juvenil que viene detrás, que además creemos que es imparable, y hay que obligar a los quien tienen que tomar las decisiones a que no podemos esperar ni un minuto más, no podemos llegar al colapso que se nos anuncia, y hay que empezar a tomar medidas drásticas, porque de lo contrario, pues las generaciones futuras heredarán un planeta aún más peor que el que le estamos dejando.
Pero a ver, Antonio, la sociedad dices que está despertando, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Aún así, sigue dando la sensación de que vamos cuesta abajo y sin freno. ¿Tú piensas que realmente esto se puede parar? ¿O ya estamos reaccionando demasiado tarde?
Reaccionando, siempre estamos reaccionando tarde, pero creo que estamos a tiempo. Es el momento, quizá nos ha demostrado el confinamiento y la pandemia lo que verdaderamente es importante, y hay que actuar, y tienen que actuar las administraciones. Hace poco hemos conocido que hay diversas ONG han demandado al gobierno por no haber implantado de forma correcta el cambio climático. Estamos viendo cómo los compromisos son muy, muy, muy nimios, muy leves. No hay grandes compromisos porque estamos en un mundo globalizado, porque desgraciadamente los poderes económicos, las grandes corporaciones que nunca se presentan a las elecciones son las que luego de alguna forma son las que deciden las políticas que hay que implementar en cada territorio, en cada país. Pero que desde la experiencia creo que la ciudadanía tiene mucha más fuerza de lo que lo podemos creer. Muchas veces se doblan voluntades políticas cuando hay grandes movimientos ciudadanos que hacen reconsiderar las políticas, aunque después no se puedan ver esos frutos en un medio plazo. Pero cuando yo te hablo de la experiencia que he tenido, cuando existen grandes movimientos ciudadanos, es posible doblegar voluntades políticas, aunque teniendo en cuenta que nuestra fuerza no es comparable quizás a otros grupos de presión, pero que tenemos nuestro nicho y nuestra posibilidad de ejercer esa presión para intentar doblegar a las administraciones y que cambien el rumbo de determinadas políticas.
Totalmente de acuerdo, vamos. Y Antonio, eres experto en tratamiento de agua y de hecho has llevado a cabo un proyecto en el que has evaluado las depuradoras de Andalucía. ¿Están cumpliendo con la normativa o no?
Pues los datos que nos proporcionó la Consejería entonces de Medio Ambiente y la actual que tiene competencias en saneamiento y depuración, después de estar prácticamente año y medio detrás de la consejería, recibimos esos datos y cuando los analizamos, pues comprobamos que un tercio de las que actualmente están en funcionamiento no estaban cumpliendo la normativa. Y no era un criterio propio después de analizar tantas muestras, sino que la propia administración y la información que nos facilitó ya determinaba aquellas aglomeraciones urbanas que no eran conformes a normativa. ¿Y por qué? Porque la propia administración autonómica tiene un compromiso porque cada 2 años tiene que enviar a la Comisión Europea un cuestionario del funcionamiento de las depuradoras, porque muchas de ellas se han construido con fondos de cohesión, con los fondos FEDER. Eso por una parte, pero es que el estudio que ya te os he comentado que tuvimos pidiéndole durante año y medio a la consejería, que era la que realizaba los muestreos. Esas analíticas, ya a los años siguientes, siempre nos han enviado las muestras, y si no, aunque tarden un poco más, un poco menos, las hemos recibido. Seguimos analizando anualmente y comprobamos cómo de ese 30, 32, 33, 34% no varía. A pesar de que en los últimos años se le está dando un impulso a la licitación y construcción de depuradoras, muchas de las que están construidas siguen con problemas heredados de la mala diseño que tuvieron inicialmente, sobre todo aquellas que se sitúan en el litoral y las que se sitúan en zonas sensibles. Las zonas sensibles están declaradas por normativa y esas depuradoras, aparte de tener que cumplir con los parámetros fundamentales que toda depuradora de tipo convencional está obligada, aparte tiene que tener una evaluación del nitrógeno y el fósforo de los nutrientes. Y la inmensa mayoría de depuradoras que se sitúan en zonas sensibles, pues no tienen el tratamiento ese adicional para eliminar correctamente nitrógeno y fósforo y, por consiguiente, incumplen. Y después, pues del resto, hay muchas que, y sobre todo las del litoral, que se han diseñado para una carga contaminante que no preveyó en su momento que en determinados municipios, a partir del mes de mayo hasta prácticamente septiembre, la población se multiplicaba. Entonces, cuando llegan esos meses veraniegos, fundamentalmente asociados a vacaciones estivales, se comprueba cómo las depuradoras no cumplen. Y al incumplir más de 3 muestras anuales, pues la normativa determina que no son conformes. Seguimos analizando. Hace poco hemos tenido una reunión con la Dirección General de Planificación, porque a la altura de año que estamos aún no teníamos disponibles los datos del año 2019. Al parecer, desde que la nueva dirección de la consejería pues tomó posesión después de las últimas elecciones, el contrato de la empresa que se encargaba de tomar la muestra expiraba a finales del 2018. De forma rápida tuvieron que prorrogarle varios meses, y una vez que ya no pudieron prorrogarme y han tenido que licitar de forma un contrato como obra menor y no se han vuelto a realizar análisis, tenemos los datos del 2019, faltando muestras analíticas desde el mes de abril hasta el mes de julio. Ya ha habido compañeros que en otras provincias han analizado los datos que les afectan. El primero que ha salido hace apenas unos días, la provincia de Cádiz, los datos es que son absolutamente desoladores. Hay cantidad de depuradoras de municipios que tienen cierta población que no están funcionando. Y de alguna forma, pues tenemos que poner de nuestra parte entre todos para que las depuradoras cumplan. En primer lugar, se construyan las que faltan, y en segundo lugar, que las que están en funcionamiento cumplan. Porque además, luego todo esto que nosotros analizamos en un primer momento, pensamos en que aquí de alguna forma se estaba cometiendo algún tipo de error que nosotros pensamos que podría ser un presunto delito de estafa. Los ciudadanos pagan en su recibo del agua un porcentaje correspondiente a la tasa por depurar, y al no prestarle el servicio en condiciones, entendimos que esto podía ser constitutivo de algún tipo de delito. Lo llevamos a fiscalía, pero la fiscalía, como afectaban a depuradoras de toda Andalucía, derivaron a las provinciales. Cada fiscalía provincial ha actuado de una forma absolutamente distinta, sin ningún criterio común, y tras un periodo de investigación que se le encargó al CEPRONA, pues en algunos casos se han denunciado en los juzgados correspondientes. El caso que más conocemos, que es el de Sevilla Capital, donde hay tres de las cuatro depuradoras que no están cumpliendo y están judicializados. Hay una serie de personas que están imputadas en calidad de, van a declarar en calidad de investigado, que se le llama ahora, y estamos personados en ese expediente. Es un expediente judicial complejo, tiene ya 5 tomos. También la jueza Bolaño, que es conocida por el caso de los ERE a nivel andaluz, es la que llevaba el caso, también está de baja, ha sido asignado a un juez de refuerzo, y como se ha declarado la causa compleja, estamos ahí pues estudiando ese abundante expediente judicial a ver qué podemos sacar en claro, porque si bien nosotros denunciamos por un delito de estafa, el juzgado se inclina por un delito ambiental, por considerar que esos vertidos llegan al cauce y están produciendo un efecto sobre la flora y fauna receptora de los vertidos. Y ahí estamos en ese expediente estudiando y a ver qué podemos sacar en claros.
Pues la verdad es que con esto nos has contestado a unas cuantas preguntas que teníamos, pero ya a mí me queda una duda y es, todo esto no se hace a pesar de que, si yo no estoy mal informada, ahora me corrige, desde Europa nos están avisando de que esto no puede seguir así a nivel de España, esta forma tan mala, ¿no? Del tratamiento de agua, incluso nos han multado, ¿no? Y aún así no se reacciona, ¿o cómo?
No, sí, tienes razón. Europa tiene abierta 5 procedimientos de infracción contra España. 2 de ellos han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sanciones y además sanciones porque hemos sobrepasado todos los plazos habidos por haber para completar la depuración en las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes equivalentes y de 15.000 habitantes equivalentes. Hay, por último, la última multa que señaló a España indicaba que de las 9 señaladas, 7 se encontraban en territorio andaluz y estaban todas situadas en el litoral, o bien no tenían infraestructura o la infraestructura no estaba funcionando. En marzo de este año, a través de un informe de la Abogacía del Estado, el gobierno ha determinado quién tiene que pagar esas multas. O sea, Andalucía tiene que pagar cerca de 6 millones de euros de multas y además con sanciones semestrales que van a seguir llegando porque hay actuaciones que han empezado a redactarse pero cuya depuradora no estará disponible hasta dentro de un año. La propia Administración Autonómica en su balance anual indica que el licitar una depuradora no significa que vaya a estar de forma inmediata y depurando, sino que tarda una media de entre 4 y 6 años. O sea, si hay ahora, se están redactando muchos proyectos y se están empezando a disponer terrenos para empezar a la construcción, hay que tener en cuenta que vamos a tener que seguir pagando multas porque las multas van a seguir llegando, puesto que no vamos a tener completada esa depuración.
Esto es
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Nos seguimos entrevistando a Antonio Amarillo, coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción en Andalucía. Hemos hablado de Ecologistas en Acción, pero también formas parte de la Asociación Ecologista Jaedilla. ¿Cómo trabajáis, Antonio?
Pues dije al principio que mi entrada en el mundo de ecologistas fue de forma fortuita. Dos personas de otra asociación de Alcalá que tenían o que compartíamos problemas del curso del río, pues hizo que aquí en mi localidad, que se habían realizado una serie de cursos de medio ambiente, pues de ahí surgiera la posibilidad de formar una serie de grupos de trabajo. En concreto, estábamos una serie de personas que nos dedicábamos a hacer salidas de campo, intentar inventariar espacios que todavía quedaban, reductos de bosque mediterráneo que quedaban en determinados caminos, en determinadas vías pecuarias o algunas zonas asociadas a bosques de ribera que todavía tenían cierta entidad, cierto valor. Y eso dio el origen a que formáramos la asociación. Formamos la asociación derivada de esos cursos que se hicieron y ahí empezamos centrándonos la mayor parte de las actuaciones que realizábamos, centrado en los problemas que teníamos del río Guadaira, que también discurría por nuestra localidad, y en contacto con las organizaciones ecologistas o los grupos que había en la comarca, porque teníamos ese problema común. Pero después nosotros nos hemos ido centrando a lo largo de los años en otro tipo de actividades, a pesar de que esto no lo abandonamos y a pesar de que las administraciones desde hace ya una serie de años dieron por concluido las actuaciones que pretendían llevar a cabo, aunque sigue habiendo vertidos puntuales y no todas las actuaciones se pusieron en marcha, sobre todo las que aquellas pretendían poner en valor el patrimonio ambiental que tiene el río Guadaira, porque es un río que donde estaba muy ligado a la actividad de molienda. Alcalá de Guadaira, que hay todavía muchos molinos en pie, algunos sí, de ellos restaurados, sí. en las distintas localidades que estaban previstas la creación de áreas de intervención y restauración de molinos, eso prácticamente no se hizo absolutamente nada. Únicamente se redactaron una serie de proyectos, pero eso quedó paralizado y para la administración se anuló. Y desde la, desde la asociación, pues empezamos a enfocarnos más en otro. Nosotros hacíamos todos los años exposiciones, teníamos una jornada anual donde traíamos a personas destacadas de, ya no solo del movimiento ecologista, sino incluso de otros ámbitos universitarios que estaban muy relacionados con el medio ambiente o con el recurso agua. Y desde hace unos años empezamos a potenciar también el senderismo. Es una forma de conocer los espacios naturales que tenemos muy cerca. No hace falta irse tan lejos para que en una hora y media, en la provincia de Sevilla tenemos espacios, en la provincia de Huelva, en la propia Sierra Norte o Sierra Sur de Sevilla, en la provincia de Cádiz, tenemos espacios espectaculares. Hemos visto cómo en los últimos tiempos hay una demanda ciudadana de hacer actividades físicas en la naturaleza, incluido el senderismo. Eso nos ha dado quizá mucho respaldo a la hora de contactar con mucha gente que quieren ser socios porque ven una forma de conocer. Y lo último que estamos haciendo son reforestaciones. Habíamos hecho en los últimos años, colaborando con la administración local, limpieza de vías pecuarias. Se han utilizado las vías pecuarias como vertedero, creación de escombreras ilegales para eliminar todo tipo de residuos, sobre todo vinculado a la actividad agraria. Y nosotros hicimos limpieza, pero a raíz de eso surgió pues la idea de empezar una reforestación, contar con participación voluntaria ciudadana, con la experiencia de grupos cercanos como el Taller Verde de Marchena, que llevan más de 25 años haciendo plantaciones, y con la idea de tener nuestro propio vivero. Como tenemos la posibilidad, a través del programa de Ecologista Nación, Un Andaluz, Un Árbol, de obtener especies arbóreas, contar con esos árboles, pero para instalar nuestro propio vivero, también empezar a hacer una red de semillas y empezar a plantar. Y una vez que tengamos eso, organizar con colegios o con grupos de personas que estén de alguna forma colectivizar, grupos de adultos, otros colectivos, otro tipo de asociaciones, y hacer de forma periódica plantaciones, pero involucrar a la sociedad, sobre todo a los colegios, de que se involucren luego en el posterior mantenimiento. Esos riesgos que hemos iniciado este verano, a pesar de la desescalada y en el confinamiento, hemos podido y hemos tenido la posibilidad de ir a regar los árboles, y hemos comprobado, quizá por la primavera tan lluviosa, que la mayor parte de los plantones que hicimos a principio de año, que fueron más de 300, además, tuvimos una colaboración de una asociación ecofeminista que hicimos una actividad pensando en las víctimas de violencia de género, plantando un árbol por cada una de las mujeres que habían sido víctimas de la violencia y asesinadas por sus parejas el año anterior. Fue una actividad que vinieron muchísima gente, y hemos estado repitiendo los riesgos de mantenimiento durante estos meses, esperando que el otoño sea lluvioso y que no vuelva otra vez la calor y tengamos que empezar otra vez con los riesgos de mantenimiento.
Y bueno, sabemos también que estás colaborando con el proyecto de Derecho Humano al Agua y Ecosistemas Acuáticos que ha puesto en marcha Ecotono. Y bueno, sabemos también de buena tinta que vas a ser ponente en la segunda jornada formativa. ¿Qué es lo que vas a contar en esa jornada? Adelántanos algo para quien todavía no se haya inscrito o que no vaya a participar.
Sí, pues mira, da casualidad que a los compañeros de Ecotono fueron compañeros míos de la facultad. Matu, Ana, Manu, los conocía desde la facultad, sabía de su trayectoria a través de talleres de voluntariado, de programas de formación, que trabajaban mucho eso, llevaban el programa Andarrío, que por cierto Hace el último año participamos y tuve la oportunidad de también en las jornadas finales que se celebraron en la Universidad Pablo Olavide, tuve la oportunidad de hablar precisamente de lo que Matu me ha propuesto para esa jornada formativa, es hablar de contaminación urbana y depuradora. Es intentar que desde nuestras localidades, los grupos, las personas que estén interesadas puedan conocer desde qué se entiende por contaminación urbana, qué se entiende pues las aguas residuales que proceden, qué carga contaminante lleva, qué tipo de contaminación, esa contaminación, cómo se logra a través de las infraestructuras que llamamos depuradoras, de devolver el agua al cauce con unas concentraciones que están estipuladas como límite en las autorizaciones de vertido y buscando cómo comprobar, cómo buscar en las páginas web correspondientes el acceso a la información, el acceso a los datos de control del muestreo de las depuradoras, las autorizaciones de vertido, las distintas administraciones, cómo de ahí nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones y poder llegar a la conclusión de si nuestra localidad tiene contaminación, si tiene depuradora y si la depuradora está funcionando o no correctamente. Con unos sencillos datos y enlace a determinadas páginas, poder tener esa información y poder extraer nuestras propias conclusiones.
Qué bien. Interesante. Pues, totalmente, lo vamos a seguir. Y bueno, y en relación a nuestra entrevista, pues hay que dejarla aquí, Antonio. Muchísimas gracias pues por formar parte de este ratito de Mundo Sostenible y esperamos pues que vuelvas pronto y nos hable de todos estos proyectos que hoy nos has ido desgranando.
Pues nada, yo al contrario, yo agradecer que me habéis llamado, que explique un poco cómo empecé con esto, lo que estoy haciendo en los últimos años, que yo, hasta nosotros desconocíamos el alcance que iba a llegar, sobre todo estos informes de depuradora y estos análisis que hemos hecho desde el año 2017, desconocía totalmente cuando lo hemos presentado a nivel confederal, hasta los propios compañeros del área estatal se sorprendieron de que hubiera, de que se concluyeran con esos datos tan alarmantes y que haya dado lugar a tantas denuncias y que las administraciones hayan empezado a tomarse en serio que o empiezan a depurar correctamente o empiezan a tener las infraestructuras para depurar o las sanciones les van a ir llegando y las multas, incluso denuncias por lo vía penal en los juzgados. Así que yo, al contrario, agradecer que me hayáis llamado, estoy a vuestra disposición cuando queráis. Y nada, pues gracias a ustedes. No puedo decir otra cosa.
Bueno, pues manténnos al tanto y un abrazo grande, Antonio.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo.
Que no se pueden utilizar mucho porque van al mar y pues se mueren los peces. Y los árboles, si los cortamos, nos podemos morir.
Que estamos contaminando mucho y estamos contaminando el medio ambiente y nos tenemos que acostumbrar a reciclar y a usar fotoplásticos.
Y además sé que los osos polares no van a tener dónde vivir.
Fela Nieto y Milena González, de 7 años cada una. Bueno, son pequeñas, pero ya les va sonando. Vamos ahora a ser un poquito más eficientes.
Hoy queremos destacar el papel de los ayudantes de servicio de los edificios de la UPO en lo que se refiere a la gestión de la eficiencia energética de nuestras instalaciones. La UPO dispone de un sistema de control de gestión energética automatizado que está estructurado de forma que cada edificio del campus cuenta con un motor propio para el control de las instalaciones, pudiendo acceder al sistema a través de una dirección web centralizada mediante un usuario y una contraseña personal. El mayor número de usuarios lo forma el grupo de los ayudantes de servicio, de los que hay unos 100 de cara a la gestión y al ahorro energético de nuestras instalaciones, porque son los primeros y los que más veces actúan sobre los edificios para encender, apagar, consultar, controlar la información generada por los sistemas de control de las instalaciones. El sistema les permite, desde sus consejerías, ver y actuar de forma remota en las instalaciones de alumbrado y aire acondicionado de cada edificio, tanto en las zonas comunes como en cualquier espacio. A su vez, pueden consultar los horarios de las aulas de cada edificio y ver con rapidez y de forma sencilla los espacios que están ocupados, pudiendo enlazar directamente al sistema de gestión de incidencias y a los documentos relacionados con el mantenimiento del edificio. El sistema de control y gestión energética puede desconectar de forma automática la iluminación y el aire acondicionado de los espacios que quedan vacíos tras un tiempo de espera prudencial. Por lo general, en los despachos la espera es de 15 a 30 minutos y en las aulas y los seminarios como mínimo de una hora. Hay otros espacios, como es el caso de las instalaciones deportivas, en que este tiempo puede llegar hasta las 4 horas. Pero, si el ayudante de servicio enciende o apaga en el momento adecuado, ya sea manualmente o a través del sistema, se optimiza el ahorro energético, mucho más allá de lo que se podría conseguir haciéndolo solo de forma automática con el sistema de control. Ahí es donde juegan un papel fundamental e imprescindible los ayudantes de servicio. El hecho de tener centralizado de manera sencilla el acceso a estas operaciones remotas permite hacerlo más rápido y más cómodo que haciéndolo de forma manual en los cuadros eléctricos o en los interruptores de todo el edificio. Esto evita manipulaciones y riesgos innecesarios, aumentando la seguridad de las personas y la vida útil de los elementos que integran las instalaciones. La buena gestión del sistema genera directamente un ahorro energético en la UPO, y de ahí que se tenga que poner en valor el importante trabajo de los ayudantes de servicio en los edificios. Para hacernos una idea de la importancia de estas intervenciones, este año ya se han registrado y contabilizado 15.000 interacciones en el sistema de media por persona, a pesar de la falta de actividad que hemos tenido por la COVID-19. Un afectuoso saludo y hasta la próxima ocasión.
Bueno, ¿qué os parece?
Pues mira, me ha parecido muy interesante y además a mí me gustaría resaltar que el colectivo de ayudantes de servicio es uno de los más visibles de la UPO, ya que los podemos localizar a todas horas en las conserjerías y no olvidemos que son los responsables de que esté todo listo y preparado cuando se llevan a cabo las distintas actividades docentes en cada momento. Es de agradecer su buen empeño y además más aún cuando con esta sección nos acabamos de enterar de que entre sus atribuciones está la de mejorar el ahorro energético en las instalaciones de la universidad, ya sea haciéndolo de modo presencial y acercándose a los sitios a apagar los aparatos y las luces o de forma telemática, que además recordemos que tienen ellos que aprender cómo hacerlo y actualizarse en eso. Así que muchas gracias desde Mundo Sostenible por vuestra labor.
Pues sí, muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento y aunque muy visible, está bien que se visibilice y se ponga en valor la labor que tiene, porque además es uno de los colectivos de la UPO que siempre está sufriendo las idas y venidas de las empresas adjudicatarias de los concursos de prestación de servicios y demás. Así que doblemente agradecimiento.
Hola a todas y a todos. Pues hoy estoy aquí para hablaros de los cenotes o sinkholes, que son unos ecosistemas muy particulares que yo he descubierto hace poco, curiosamente por medio de unos dibujos animados que ve mi niña de 3 años. Los cenotes normalmente comienzan siendo una cámara subterránea producida por la erosión del agua de lluvia sobre la roca madre, que suele ser roca caliza o yeso. Conforme la roca se va disolviendo, se van formando las cavernas bajo el suelo y, al aumentar de tamaño, el cenote puede terminar aflorando la superficie porque colapsa repentinamente la parte superior de la gruta. En algunos casos, como en la península de Yucatán, se puede encontrar enormes sistemas de ríos subterráneos, cenotes y cavernas, todos interconectados entre sí, que se conectan también con el mar. El agua marina, que es más densa que la dulce, puede penetrar por el fondo del sistema freático de manera que hay cenotes que, en los que a partir de determinada profundidad el agua pasa de ser dulce a salada, incluso a muchos kilómetros de la costa. Los cenotes pueden variar de tamaño desde 1 metro hasta más de 600 metros de diámetro y de profundidad, y pueden encontrarse en todas partes del mundo, incluso bajo el mar, y en ese caso se llaman Blue Holes. Muchos de los cenotes que hay hoy en día se formaron durante la última edad de hielo. El nivel del mar descendió y dejó la barrera de coral expuesta, que es la misma que con el paso del tiempo se convirtió en el suelo fértil para que creciera la vegetación y finalmente surgiera la selva tropical. El agua de lluvia se mezcló con el dióxido de carbono de la atmósfera, lo que erosionó la roca caliza y acabó dando lugar a los cenotes kársticos, tal y como los conocemos hoy. Estas formaciones también están muy ligadas a la historia y tradiciones de la zona. Por ejemplo, en algunos cenotes de México, arqueólogos y buceadores han encontrado restos óseos que, tras ser analizados, se ha concluido que pertenecen a niños sacrificados por los mayas durante sus rituales. Los cenotes también tienen un enorme valor ecológico, ya que por su antigüedad ecológica se han convertido en sitio de descanso de las rutas de aves. Son hábitats de muchos anfibios y peces de agua dulce endémicos y poseen una rica variedad de flora y fauna de agua dulce en vía de extinción. El principal factor de cambio global que amenaza a los cenotes es la contaminación por filtraciones de aguas negras y desechos sólidos que provienen de poblaciones cercanas. Incluso algunos de ellos han llegado a ser rellenados con escombros o convertidos en fosas sépticas, llegando a contaminar los recursos hídricos de la zona a través de los acuíferos. Otro factor de cambio global que en este caso pues tiene un papel secundario es la expansión de las especies exóticas, ya que algunos de ellos han sido poblados artificialmente con nuevas especies que tienden a desplazar a las endémicas. Ante esta situación, el turismo sostenible se convierte en una vía de conservación al promover una explotación respetuosa con el entorno sin poner en riesgo los valiosos recursos de esta zona. Pues esto es todo lo que tenía que contaros sobre los cenotes. Solo me queda animaros a que busquéis en vuestro buscador habitual pues los cenotes o sinkholes o blue holes y veáis las imágenes tan bonitas que os van a aparecer. Es un ecosistema precioso que probablemente desconozcáis. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima entrega.
Yo creo que esta sección va a ser, bueno, pues la que nos transporte cada mes y nos saque de nuestros despachos, de nuestras casas. ¿Os ha gustado, Lourdes?
A mí me ha encantado y sin duda mil gracias a Lourdes por sumarse a la aventura de Mundo Sostenible y por compartir su conocimiento. Creo que va a ser una de las grandes secciones del programa y bueno, ya compartiremos imágenes de los cenotes en nuestras redes para poner los dientes largos. Yo ya he estado mirando algunos y de verdad, teletransporte. Ya, por favor.
Sí, la verdad que yo también me ha gustado mucho y yo también estoy encantada con el fichaje de Lourdes, que además viene con un montón de ganas. Y ya que estamos, yo quiero poner una pica en Flandes por todos los y todas las colaboradoras del programa, que sin tener experiencia previa, nada de esto, se han lanzado a contarnos lo que saben y a preparar sus secciones con todas sus ganas para que nos resulten interesantes y nos muevan a querer saber más, porque esa es la filosofía de estas secciones. Está claro que cuidamos y protegemos aquello que conocemos y aprendemos a apreciar, y ellos contribuyen a ello. Así que, y Lourdes sin duda ha empezado con mucha fuerza, así que muchas gracias a Lourdes y a Paco, a Gemma, a Fernando y a Jesús, así que muchas gracias.
Y ya llegamos al final de este 28º programa de Mundo Sostenible y toca despedirnos. Esperamos, como siempre, que os haya parecido interesante y antes de irnos hay que agradecer la colaboración de todos aquellos que han colaborado para hacer este programa de octubre: Lourdes, Jesús, Paco, Gemma y Fernando. Además, tenemos que agradecer de forma muy especial a las más de 100 personas de diferentes países que han aceptado nuestro reto de grabar nuestros cortes de Mundo Sostenible. Bueno, chicos, que nos vamos.
Sí, nos vamos ya hasta el mes que viene, que por cierto, ¿a quién le tocará pilotar el programa?
Bueno, sorpresa, sorpresa. Bueno, sorpresa no, porque yo ya adelanto camino. Eso espero, que si no me va a pillar el toro. Venga, hasta el mes que viene.
Yo también os digo que a mí tampoco, ¿eh? Así que sea quien sea, nos oímos de nuevo dentro de un mes. Y Ana, ha llegado mi momento, que voy a decirlo. Cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.